Levítico capítulo 21. Hemos estado viendo en este libro de la ley que el Señor ha estado dando instrucciones para los dirigentes del pueblo, para los jueces, para los sacerdotes, acerca de cómo deberían tomar las leyes, pero también vamos a ver una advertencia que viene aquí al pueblo de Israel. En el capítulo 21 vemos que el tema se trata acerca de la santidad de los sacerdotes. Del versículo 1 al 14, le prohíben a los sacerdotes contaminarse tocando un cadáver, a excepción que sea de un pariente cercano. Habíamos estudiado anteriormente que dentro de la ley de Dios, Dios había puesto varias situaciones por las cuales una persona podía hacerse impuro. Y una de ellas es tocando un cadáver de un ser humano o de un animal. Y para eso la impurificación le duraba el día, se bañaba en la noche y en la noche ya era limpio, al caer la tarde, porque el día empezaba a las 6 de la tarde, empezaba el nuevo día. Pero a los sacerdotes el Señor les va a pedir que vivan unas vidas ejemplares, unas vidas especiales, no como la demás gente. Entonces en este caso le dice el Señor a los sacerdotes, ustedes no pueden tocar un cuerpo muerto de cualquier persona como las otras personas lo pueden hacer, sino solamente por parientes cercanos, por un tío, por una hermana, por los padres, etcétera, y tenían que hacer el ritual de la purificación de cualquier manera, pero esa era la prohibición, de no tocar ningún otro cadáver de ninguna otra persona. Luego en el versículo 5 hay algo especial donde nos dice allí, no harán tonsura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. Y esto no es que esté cambiando de tema con relación a lo que estaba hablando de no contaminarse con los cadáveres, porque había una práctica de los sacerdotes paganos. Bueno, también la gente en Israel cuando hacían duelos se rasgaban las vestiduras, pero el Señor prohíbe que los sacerdotes se rasguen las vestiduras, porque traían las vestiduras especiales para los sacerdotes. Y dice, no hagan señal de duelo de esa manera. Pero también les prohíbe aquí, no era que no podían hacer algún tipo de voto. Vemos que el apóstol Pablo, cuando se hacía un voto, la persona se rapaba, se cortaba todo el pelo del cuerpo. No tanto es una prohibición a esto, sino más bien a unas prácticas que tenían los sacerdotes paganos. En el libro de Baruc, que es un libro apócrifo, en Baruc 6:29 al 31 dice, ¿cómo se les puede llamar dioses cuando son las mujeres, está hablando de los ídolos, cuando son las mujeres las que presentan ofrendas ante esos dioses de plata, oro y madera? En el templo los sacerdotes las transportan con las túnicas rotas, con el pelo y la barba rapados y con la cabeza descubierta, y gritan chillando ante sus dioses como se hace en los banquetes fúnebres. O sea, esta era una práctica de hacerse señales en el cuerpo, de raparse, de rasgar las vestiduras por duelo. Entonces el Señor prohíbe que se hagan ese tipo de prácticas a los sacerdotes que van a estar sirviendo en el templo. Dije que los sacerdotes tenían que tener una conducta irreprensible. Todo el pueblo de Israel debían ser santos. Todos deberían ser santos. Pero los sacerdotes que estaban representando a Dios ante el pueblo, en cierta forma, dice aquí el Señor, están ofreciendo las ofrendas a Dios de parte del pueblo. Están tomando lo que el pueblo le está ofreciendo a Dios y ellos lo están sacrificando de parte del pueblo. Y como están haciendo estas cosas santas, el Señor quiere hacer ver al pueblo de Israel que Él es santo, que Él es inaccesible para el hombre pecador. Y con este tipo de leyes el Señor está haciendo esta situación. Ahora, se le pide a los sacerdotes, como dije, que tengan unas conductas irreprensibles, tal como el mismo Pablo también cuando escribe a Timoteo en su primera carta del 1 al 13, y en Tito del 5 al 16, donde dice los requisitos de los obispos y de los diáconos. Esos requisitos debiesen ser cumplidos prácticamente por todos los cristianos, pero de alguna manera el Señor dice, los que están aspirando para este tipo de vocación tienen que tener una conducta intachable. Vimos cómo Santiago nos dice que no debemos aspirar todos a ser maestros, muchos de nosotros, porque vamos a recibir un juicio más severo, más estricto. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo en una posición de maestros, una posición de líderes. Y aquí es lo mismo, el Señor está diciendo a los sacerdotes, yo los estoy escogiendo a ustedes para que sirvan en el templo, por lo tanto tienen que vivir unas conductas intachables. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Solamente escogían a unos cuantos para ser sacerdotes, y pues ellos eran los que tenían que cuidar este tipo de conducta. Ahora, el sumo sacerdote tenía todavía más estricto su conducta. Si leemos, por ejemplo, a partir del versículo 10, dice: el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Vemos que entonces ni siquiera por su padre, por su madre se podía contaminar el sacerdote, porque él tenía todavía un puesto más importante y una responsabilidad más grande. Tenía que vivir una vida más impecable todavía que los otros sacerdotes. No terminamos de leer los versículos anteriores, pero también nos habla acerca de ciertos actos que para los sacerdotes, obviamente se incluye el sumo sacerdote, que no se podían casar con una mujer ramera o infame, o con una mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti. Estoy leyendo el versículo 8, porque santo soy yo Jehová que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre deshonra, quemada será al fuego. Es un castigo bastante terrible, ¿verdad? Pero es así, porque la hija de un sacerdote tenía también ella que guardar la honra de su padre. Ahora, si una persona cometía fornicación, pues se le castigaba, si era adulterio, se le castigaba siendo apedreada. En este caso, imagínense, a la hija del sacerdote moría quemada a fuego. Vemos también del versículo 16 al 24, hay prohibición a personas que tienen defectos físicos para oficiar en el templo. Cuando yo leí esto al principio me pareció un poco extraño. Wow, es medio fuerte, ¿verdad? Una persona que tenga algún problema en el ojo, que sea jorobado, que tenga una rotura en la mano, que tenga empeine, que tenga sarna, que sea enano, no podía participar en el sacerdocio. Ahora, ¿por qué el Señor está dando esto? Porque el Señor exige lo mejor. El Señor es el que hace a las personas con problemas en los ojos. El Señor es el que crea a los que son enanos también. Pero el detalle que el Señor está haciendo aquí no es que los esté menospreciando, no es que valgan menos. Pero así como el Señor nos ha dado a nosotros lo mejor, envió a su Hijo perfecto, sin pecado, sin tacha, sin mancha ni arruga, para pagar el precio de nuestro pecado, el Señor exigía que el servicio que se hiciera a Él se hiciera con lo mejor que nosotros podemos ofrecerle. Más adelante, cuando nos hable de las ofrendas, vamos a ver, ahora que entremos a las ofrendas, que el Señor también exige que para que una ofrenda sea aceptada tiene que ser perfecta, tiene que ser sin defecto. El Señor no recibe cualquier cosa. Y como vemos en el caso de Caín y Abel, el corazón tiene que ser perfecto también. El corazón de Abel era perfecto, pero el corazón de Caín había pecado en su vida y el Señor no recibió su ofrenda. El Señor Jesucristo dijo: cuando tú trajeres tu ofrenda al altar y ahí te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, no la puedes dar todavía porque no te la voy a recibir. Ve y arregla cuentas con aquella persona que tiene algo contra ti y entonces tu ofrenda va a ser aceptable delante de Dios. Cuando entramos nosotros al capítulo 22 vemos justamente esto, la santidad de las ofrendas. Desde el versículo primero al 9, estoy haciéndolo así rápido porque si lo leemos es muy tedioso, nos habla acerca de que cualquier levita que estuviese inmundo no podía comer de las ofrendas hasta que estuviese limpio. Aquí se nos hablan de varias inmundicias por las cuales el levita podía estar, aunque había otras. Pero nos habla de enfermedades, por ejemplo, acerca de enfermedades venéreas, como la gonorrea, de una enfermedad como la lepra, y de otras enfermedades que no eran tan terribles y que, como vimos ya anteriormente, la persona solamente estaba sucia hasta la noche y luego se bañaba y quedaba limpio. Nos dice aquí en todo esto que no podía la persona esta comer hasta que fuese limpio. En el versículo 7 del 22 nos dice, cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer. Bueno, el anterior nos dice, la persona que tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Y cuando se pusiere el sol, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Ahora, la carne que traían para los sacrificios era para los sacerdotes. Los sacerdotes se comían esa carne para los sacrificios. Si eran por el pecado, si era una situación de por expiación, se quemaba todo el animal, pero en ciertas ofrendas que eran de paz y cosas así, el sacerdote tomaba su parte de ahí. Ahora, una persona con lepra pues no podía limpiarse, porque la lepra era incurable hasta hace unos cuantos años nada más que la han podido curar, pero antes ha sido incurable. Y la gonorrea, pues, la enfermedad venérea, no la podían curar hasta que se descubrió el antibiótico. Entonces, se requería una sanidad milagrosa, que sí ocurría, pero estas personas, de cualquier manera, no podían comer de las cosas santas. Entonces, ¿qué comían? Pues comían otras cosas, comían otros alimentos que no eran los que se estaban ofreciendo particularmente en el templo. Así es la situación con estas de las ofrendas. Ahora, ningún extraño podía comer las ofrendas, de acuerdo a lo que nos dice el versículo del 10 al 16. Ningún extraño, incluso si la hija del sacerdote se había ya casado con un varón extraño, ya no podía comer de las cosas santas. Si enviudaba, entonces podía regresar, o era repudiada, podía regresar a su casa, y estaba ya en su casa, otra vez, dependiendo de su padre, para el sustento, entonces podía volver a comer de las cosas santas. Como dije, el Señor veía todas estas cosas así. Ahora, el versículo 17 en adelante nos habla acerca de cómo el Señor aceptaba las ofrendas. Y nos dice ahí, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceráis porque no será acepto por vosotros. O sea, el Señor no aceptaba lo que ya la gente no quería. Más adelante hace una excepción. En el versículo 23 dice, buey o carnero que tenga de más o de menos, o sea, que tenga una parte más grande o más chica, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Y hay una discusión entre los eruditos bíblicos si este versículo está traducido bien o simplemente es como más adelante hacen la excepción de la regla, ¿verdad? Solamente como una ofrenda voluntaria, algún animal que tenga un defecto, pero de esta forma, que esté tenga más largo o más corto alguna pata, alguna cosa por el estilo, se puede ofrecer en ofrenda voluntaria. Las fiestas solemnes, en el capítulo 23 habla de las fiestas solemnes, y el propósito de estas fiestas, que las vamos a describir en un momentito, es adorar al Señor como nación y agradecer su provisión, su protección y sus numerosas bendiciones. Cuando vemos estas fiestas solemnes, vamos a ver que se utiliza mucho el número 7. Por ejemplo, el séptimo día es la primera fiesta solemne que el Señor dice que es el día de descanso, el séptimo día. Como dijo el Señor, en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y descansó en el séptimo, entonces tú también tienes que descansar en el séptimo día. Se utiliza el 7 ahí. El séptimo año era de descanso también de la tierra. Se ponía a descansar la tierra el séptimo año. El séptimo año sabático era seguido por el año del jubileo, que el jubileo eran 7 veces los 7 años, que eran 49 años, y al año 50 era el año del jubileo. O sea que venían 2 años de no trabajar. Ahora, esto es bien especial porque lo vamos otra vez a mencionar un poquito más adelante, pero imagínense ustedes, el Señor decía, 6 años vas a sembrar la tierra y el séptimo año no la vas a sembrar, la vas a dejar descansar, que produzca lo que la tierra quiera producir. Tú vas a comer de lo que la tierra te produzca, pero yo te prometo que si tú haces eso, dice el Señor, yo te voy a dar en el año 6 la cantidad que darían 3 años de producto, para que tú descanses. Imagínense ustedes, cada 6 años, 1 año de vacaciones. Ahora, no, tampoco era para estar ociosos.
Ciertamente no trabajaban, pero tomaban ese tiempo para aprender de la ley de Dios. Iban a donde los maestros de la ley les enseñaran los estatutos que el Señor había dado a su pueblo. Y era un tiempo para pasarlo con el Señor. Ese año, consagrarlo al Señor.
Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ese año de vacaciones era para que la tierra se recuperara y descansara. Y bueno, el año de jubileo venía después de los últimos 7 años, venía el año séptimo, que era de descanso, y luego venía el de jubileo, que también era de descanso. Entonces el Señor proveía para 4 años, en el último año, suficiente producción. El Señor era algo milagroso, pero el Señor lo promete de esa manera. Mi padre fue agricultor allá en México. Él no conocía la Biblia. Bueno, creía en Cristo, pero no conocía la Biblia. Era un buen agricultor. Sus cosechas se daban perfectamente bien. Y él tenía la teoría de dejar descansar la tierra en cierto periodo de tiempo y dejaba que produjera lo que quisiera y después la barbechaba con todas las hierbas y todo eso, la mezclaba y luego volvía a sembrar y se le daba muy, muy bien por dejar descansar la tierra. Así que también tiene su beneficio. El séptimo mes también era especialmente sagrado, con 3 días de fiesta solemne. Había 7 semanas entre Pascua y Pentecostés, la fiesta de los panes ácimos o sin levadura, duraba 7 días, y también la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. Ahora, vimos que pues en el versículo 3 es donde nos dice de este capítulo 23 que el sábado es el día de reposo, el séptimo día de la semana. Y en Deuteronomio 5, del versículo 12 al 15, nos dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día de reposo es a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El mandamiento es descansa, descansa después de 6 días de trabajo, porque ya no eres esclavo, ya no tienes que estar trabajando todos los días. Yo te voy a dar un descanso, y va a ser un descanso obligatorio, para que la pases conmigo. Ese día me lo dedicas a mí, y estamos descansando los dos. Del 5 al 8 vemos la Pascua y los panes sin levadura, que este era el 14 de Nisán, que es entre marzo y abril. No sabemos, porque como no, el año religioso de Israel no era de 365 días como el nuestro, sino de 360, y después lo compensaban. Entonces se movían las fechas entre marzo y abril. Estaban recordando la Pascua cuando el pueblo de Israel comió la Pascua el día que salieron de Egipto y la comieron apresuradamente. Empezaba ese el día 14, y el 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que eran por una semana. La gente celebraba eso y comían justamente panes sin levadura. Después venía del versículo 9 al 14, nos habla de la fiesta de los primeros frutos, que era el 16 de Nisán, que también está entre marzo y abril, y se celebraba al inicio de los panes sin levadura. Se celebraba al comienzo de la siega de la cebada, 3 meses antes de la siega del trigo. O sea, esta fiesta es como que estaba dentro de la misma fiesta de los panes ácimos, porque la de los panes ácimos empezaba el 15 después de la Pascua, y esta empezaba el 16 de Nisán. Y era una fiesta de donde se traían ofrendas al Señor, porque estaban al comienzo de la siega de la cebada, que como dije eran 3 meses antes de la siega del trigo. Después, del 15 al 21, nos habla de la fiesta de las semanas, o también la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa quincuagésimo, o sea, 50, que empezaba el 15 de Sivan, que es el mes Sivan, entre mayo y junio, celebrada al comienzo de la cosecha de trigo, al inicio. Y vemos también que al comienzo de la cosecha del trigo, vemos también que hay un simbolismo de este Pentecostés, cómo se cumple cuando Pedro dio su primer mensaje después de que fueron llenos del Espíritu Santo, justamente durante la fiesta de Pentecostés. Y también hubo la primera cosecha de almas de la iglesia, donde 3,000 personas aceptaron a Cristo. Entonces vemos cómo se cumple en esta fiesta de Pentecostés, pues lo que el Señor... todas estas cosas son figura, nos dice la Escritura, de lo que iba a venir después. Después viene la fiesta de la luna nueva y la fiesta de las trompetas, que está del versículo 23 al 25. Este es el primero de Tisri, que es entre septiembre y octubre. Es el fin de la estación de la cosecha y principio del calendario civil de los judíos. El calendario Rosh Hashanah, que significa cabeza del año o literalmente año nuevo. Después estaba el día de la expiación, descrito desde el versículo 26 al 32, que ya lo vimos en el estudio que hicimos en el capítulo 16 de aquí de Levítico, que es el día de Yom Kippur, era el 10 de Tisri, entre septiembre y octubre. No se trabajaba, la gente afligía sus almas, dice aquí la palabra, que es ayunar y arrepentirse de sus pecados. Y el sumo sacerdote hacía el ritual de la expiación, que ya lo vimos, por el pecado del pueblo. Era la fiesta más solemne de todo Israel, el día de la expiación. Y había, después del tiempo de ayunar y arrepentirse por los pecados, una vez de que escuchaban la noticia de que el chivo expiatorio ya se había perdido en el desierto, daban la noticia y la gente gritaba de gozo, ¿verdad? Después del versículo 33 al 43, viene la fiesta de los tabernáculos, que es del 15 al 21 de Tisri, entre septiembre y octubre también, 4 días después de Yom Kippur. El primer día y el octavo día de esta fiesta eran días de reposo. No importaba en qué día cayera, ¿verdad? Si era un martes, si era un viernes, lo que fuera, era un día de reposo. Y más aparte estaba el séptimo día de reposo también dentro de la fiesta, si caía uno dentro de la fiesta. Cortaban ramas de árboles. La tradición rabínica decía que era un fruto cítrico, una rama de palmera, 3 ramas de mirto y 2 ramas de sauce. Cada persona cortaba esos tipos de ramas y hacían fiesta, y se llamaba la fiesta de las 4 especies. Y el último día celebraban también la provisión sobrenatural de agua en el desierto. Qué interesante que vemos nosotros, como en Apocalipsis nos dice también, en el capítulo 7, del 9 al 10, que había una multitud en el cielo que nadie podía contar, de todas las naciones, que estaban vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, celebrando también, cumpliendo ya allá el cumplimiento de esta fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? A la conclusión de esto. Ahora, también, dije, el octavo día celebraban la provisión sobrenatural del agua en el desierto. Y de acuerdo a Juan, lo que nos dice aquí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, el Señor estaba afuera del templo y justamente en este octavo día, cuando estaban celebrando, recordando la provisión de agua en el desierto, dice, en el último y gran día de la fiesta, de esta fiesta, de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué tremendo, ¿no? Y ahí se cumple, el Señor está diciendo que se cumple en ese momento esta fiesta. En Levítico 24, vemos nosotros que el Señor ordena que se tenga aceite para la lámpara dentro del lugar santo, y cómo se debe de hacer el pan para la proposición. Pero también vemos aquí un incidente que es el castigo de un blasfemo, y lo vamos a leer en el 24:10. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Imagínense el castigo tan tremendo. Bueno, y el Señor da instrucciones acerca de que cualquiera que blasfeme su nombre va a recibir el castigo de la pena capital. En Levítico 25 vemos el año de reposo y el año del jubileo. El primer era el año de reposo, que era el año sabático. Cada 7 años, dije, se hacía descansar la tierra. Es interesante que Israel, después de que Samuel dejó de estar gobernando por parte de Dios al pueblo de Israel, ustedes saben que cuando entraron a la tierra prometida, cada quien hacía lo que quería, después empezaron a nombrar jueces para que los estuviesen gobernando, y el último viene a ser Samuel, que era un profeta, y que estaban gobernando por parte de Dios. Pero cuando el pueblo de Israel pide un rey, pues reciben a Saúl. Y desde que empieza Saúl a gobernar, dejaron de descansar la tierra el 7º año. Y cuando el Señor hace la deportación a Babilonia, el Señor les dice que es porque no guardaron ese mandamiento de Dios de hacer descansar la tierra. El Señor les dice, pues entonces ahora yo la voy a hacer descansar a fuerzas. Y ustedes se van a ir a Babilonia por 70 años para que descanse esos 70 años que le corresponden por todos los años que ustedes no la hicieron descansar. Y en Segunda de Crónicas voy a leer el 36, del 17 al 21, dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo se llevó a Babilonia Nabucodonosor. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¡Wow! El año del jubileo, que dije yo venía después de los 49 años, de un periodo de 49 años, era el año 50, era otro año de vacaciones, y era un año en donde se proclamaba libertad, donde todas las deudas eran perdonadas. Si una persona había vendido su casa porque no tenía dinero, en el año del jubileo se le regresaba. Si había vendido su heredad, si era un esclavo, bueno, el esclavo israelita se tenía que dejar en libertad a los 7 años. Y la prohibición es: no vas a esclavizar a tu hermano como esclavizas a un esclavo normal, sino lo vas a recibir como si fuera un empleado. Lo vas a tratar como tu hermano. Y al 7º año lo tienes que dejar en libertad. Pero si el año del jubileo se adelantaba al 7º año, entonces lo tenían que dejar en libertad en el año del jubileo. Y como dije, todas las deudas también se perdonaban. Ahora vamos a Levítico 26, donde el Señor aquí, de una forma solemne, le dice al pueblo de Israel, le advierte de las bendiciones y de las maldiciones que habrá si ellos obedecen o desobedecen al Señor. Y vamos a leerlo porque es muy interesante. Dice el versículo 26, perdón, el capítulo 26: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¡Qué promesas tan tremendas, Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y os afirmaré mi pacto con vosotros. Y comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. ¡Qué promesa! Yo voy a vivir entre ustedes, y no me van a ser abominables. y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Yo, Jehová. Tremendo. Pero si no oyeres, aquí vienen las consecuencias de la desobediencia, y la lista es mucho más larga, si se dan cuenta. Pero si no oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Fíjense en el caso de Gedeón, cómo los madianitas llegaban solamente a recoger lo que ya el pueblo de Israel había cosechado y habían juntado y habían puesto en sacado de las espigas. Ok, nos lo vamos a llevar nosotros. O sea, trabajaron en vano, porque el enemigo lo comió, porque no estaban guardando los mandatos de Dios. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Con esas cosas ya es suficiente como para que la gente diga, wow, no conviene desobedecer las cosas de Dios. Además, el Señor, todas sus leyes son para beneficio nuestro. Pero dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, porque tampoco lo oyeron, justamente no lo oyeron. Yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y nuevamente, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvieses conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Terrible. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira. Y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Eso sucedió durante el sitio de Samaria. Las madres estaban cocinando a sus hijos para comérselos. ¡Qué terrible! Llegaron hasta este punto de rebelión con el Señor. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará, haré desiertas vuestras ciudades, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume, y asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Se van a quedar pasmados de ver el mal que yo voy a traer sobre ustedes. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. ¡Wow! Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitasteis en ella. Y saben qué terrible es cuando vemos esto aquí. El Señor Jesucristo también dijo cuando estuvo llorando por Jerusalén. Lloró por Jerusalén porque dice, van a venir delante de ti y van a destruirte. Te van a sitiar. Vas a ser consumido a filo de espada. Él veía el futuro por la rebelión de Israel. Y sucedió tal como dice aquí también. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. ¿Saben? Daniel nos dice la Escritura que cuando supo que los 70 años, de acuerdo a la profecía de Jeremías, se iban a cumplir ya, oró al Señor pidiendo perdón en nombre de la nación, y dijo: hemos pecado contra ti como nación. ¿Sí? Aunque su vida fue impecable, la de Daniel, es la única persona que vemos en la Escritura que no tiene ninguna tacha. Bueno, José tampoco, pero Daniel no le vemos absolutamente nada, por lo menos en la Escritura. Y dijo: perdona, Señor, nuestro pecado. Él estaba aquí. Aquí el Señor está profetizando las cosas que iban a venir, aún en el caso de Daniel. Dice: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, y me acordaré y haré memoria de la tierra. El Señor está diciendo: cuando esas cosas sucedan así, toda esta devastación que yo voy a traer por su rebeldía, ustedes van a recapacitar, van a tener que llegar hasta ese extremo. Cabe pensar en nuestros corazones, cuando el Señor nos está disciplinando, ¿qué tan lejos nos tiene que llevar para que nosotros entendamos que no debemos ir por el mal camino, que debemos confiar en Él, que debemos hacer lo que Él nos dice porque nos conviene? Pero aquí vemos la misericordia del Señor. Dice: pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Ahora, qué tremendo, el Señor está prometiendo aquí: no van a desaparecer como raza. Perdieron su territorio, pero no desaparecieron como raza judía. Todas las naciones que han perdido su territorio han desaparecido como nación, y ya las personas no se identifican con aquella nación, ahora tienen otra nacionalidad, pero los judíos no. Los judíos permanecen en su nacionalidad como judía. El Señor los preservó de esa manera. Es el único pueblo que a través de todos estos años, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, que se volvió a establecer la nación de Israel, no tenían territorio, anduvieron por todos lados, pero se volvieron a juntar nuevamente porque el Señor así lo había prometido. ¡Qué tremenda promesa de Dios! Y vemos cumplido esta promesa de Dios en nuestros días. ¡Qué bendición! Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Ahora, si vemos nosotros aquí, el Señor está dando unas ordenanzas al pueblo de Israel, unos estatutos que son para beneficio del pueblo. El Señor no está dando simplemente leyes por dar leyes. El Señor está dando, por ejemplo, leyes de higiene, leyes de comer cosas que son saludables, de costumbres que son sanas para la vida normal, de descanso. El Señor tuvo que ser radical en su castigo para que la gente entendiera. Si quebrantas el día de reposo, yo te lo estoy dando para que descanses, porque eras un esclavo, eres un trabajólico, de verdad, estás acostumbrado a trabajar, pero ahora ya no lo hagas así, ya no eres más esclavo. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando le dijeron que no fuera a recoger maná en el día séptimo porque no iba a haber ahí? Fueron a recoger y no había. Siempre desobedeciendo. Y cuando tuvieron la oportunidad de no descansar ese año, donde el Señor les está diciendo: yo les prometo que les voy a dar la producción de 3 años, del año que está en descanso, y del año que es para sembrar, y del año que tienen la producción para comer de esa producción ahí. Pero el pueblo de Israel no lo quiso hacer, y seguramente el Señor no les dio la provisión que les había prometido porque no lo hacían. Pero si los mismos mandamientos, el mismo tipo de mandamientos, no exactamente como están aquí, pero son para nosotros también. Lo que Cristo nos ha dado es vida y vida abundante. Yo he venido para que tengan gozo y su gozo sea completo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Son mandamientos gloriosos. Y cuando no queremos venir delante del Señor a descargar nuestras cargas, entonces nos vamos con nuestras propias cargas, no descansamos y nos vienen las maldiciones de no estar con un Dios que es amor y que es paz, que quiere todo lo bueno para nosotros. Y parece que el pueblo de Israel se dejaba llevar por, bueno, el Señor dejó algunas de esas naciones todavía allí. Como habíamos comentado, muchos critican a Josué de que, bueno, Josué no conquistó todo el territorio que debió haber conquistado. Ciertamente no lo conquistó. Pero yo creo que también venía de parte de Dios. Porque también dice la Escritura, yo dejé esas naciones para probarlos a ustedes a ver si iban a guardar mis mandamientos o no. Porque ellos los están tentando a adorar ídolos. Porque la adoración a los ídolos tenía también así diferentes tipos de adoraciones sensuales. Y la gente era atraída en su carne a ese tipo de adoración sensual. Y después estaban sacrificando a los ídolos, ¿sí? Sacrificando sus hijos a Moloc. Que Moloc era un ídolo de fierro que lo calentaban al rojo vivo y luego ponían a los bebés en las manos de encendidas al rojo vivo. Y gritaban y tocaban las trompetas y hacían mucho ruido para no oír los gritos del bebé mientras estaba muriendo consumido ahí en las manos de este ídolo. Y uno dice, pero ¿cómo se les ocurre hacer una cosa así? Pero lo hicieron. Terriblemente. Y luego en el capítulo 27 nos habla de las cosas consagradas a Dios. De animales o bienes, personas que cuando uno se consagraba al Señor, o uno podía consagrar a su hijo al Señor, si uno lo quería rescatar y decir, bueno, ahora ya lo quiero que mi hijo lo consagré para que sirviera en el templo, pero ahora quiero que venga a trabajar conmigo al campo. Aquí el Señor da unas tarifas de cuánto valía el hombre, cuánto valía la mujer y de las diferentes edades, de acuerdo al trabajo que podían desempeñar. Pero la persona que quería rescatar a su hijo o a su hija tenía que pagar el 20% más de su valor. O sea, tenía que pagar interés. Si una persona daba un diezmo y de repente decía, ay, pero es que lo quiero rescatar porque en este momento necesito dinero, el Señor le permitía tener el diezmo de regreso, pero tenía que regresarlo después con el 20% de interés. Otra vez. Había cosas que no eran rescatables, que eran lo que ya uno le ofrecía al Señor como regalo. Señor, este es un regalo que yo te doy a ti. Y el Señor decía, no, ese yo no lo puedes rescatar. Ahora, sin animal, si yo le daba al Señor un animal y lo quería rescatar, tenía que pagar lo que valía el animal, el sacerdote lo tasaba, más aparte el 20%. Ahora, si yo le daba al Señor un animal, lo ofrecía al Señor, y de repente decía, no, yo lo quiero cambiar por este otro de aquí, en el momento que llegaba adelante el sacerdote, quiero cambiarlo por este, el sacerdote tomaba el que lo iba a cambiar y decía, ahora los dos son de Dios. Y se quedaban con los dos. Aquí está todo escrito. El Señor no le gustaba que la gente le diera y luego le dijera, no, mejor siempre no. Le cobraba un interés bastante fuerte. Vemos que así se concluye el libro de Levítico, y concluye diciendo el versículo 34, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Este libro, aunque es técnico, Señor, vemos en él una aplicación tremenda de los motivos por los cuales tú nos das la ley, Señor, que como dice tu palabra, es santa, buena, perfecta, y queremos, Señor, honrarte con nuestras vidas personales también, en nombre de Cristo Jesús. Amén.